Y este discurso de Shakira y esta reunión en Davos coincide con el estudio anual que hace sobre la desigualdad en el mundo la organización Oxfam. Según este estudio, 8 personas en el mundo poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Una concentración de la riqueza en una minoría tan ínfima que Oxfam considera indecente. Para conversar sobre esto, invitamos a Usman Chohan, académico en Economía Internacional de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y gracias por invitarme.
Con mucho gusto. Bueno, primero que todo, cuando hablábamos sobre el foro de Davos y, bueno, mencionábamos la preocupación de estos líderes, nos referíamos a su preocupación porque el statu quo parece que va a cambiar y mucha gente se estará preguntando qué hay de bueno en el actual que permite que mientras una de cada 10 personas en el mundo vive con menos de $2 por día, unos pocos pueden gastar $1,000,000 al día durante 2,738 años.
Buena pregunta. Y lo que yo debo decir de adelante es que yo soy miembro del Foro Económico Mundial en su base en Canberra, así que yo tengo una mirada muy personal sobre eso. Y lo que yo temo es que en esta conferencia de Davos, esa reunión, vamos a tener mucha confirmación de prejuicios de esta gente que va a participar. Entre ellos, ellos van a hablar con mucha retórica, pero no van a tener acciones para lidiar contra este problema de desigualdad que tenemos. Y por eso el Davos está atacado ahora, que no tiene una solución y que la gente que va a participar gana aún más que la población en general de esa desigualdad.
Que además es de pronto la decepción general, ¿no? Porque si tú mismo dices que estas personas que están ahí, como la misma Shakira se lo decía al frente, ustedes son los que tienen que actuar, va perdiendo un foro de esta estatura credibilidad, ¿no? Hablábamos, Chohan, yo recordaba, por ejemplo, en el 2008, cuando empezó el mundo a vivir la crisis financiera global, que se hablaba incluso en Estados Unidos, por ejemplo, del 1% versus el 99%, ¿no? Refiriéndose a los ricos de Wall Street versus toda la gente en Estados Unidos que estaba viviendo una crisis gravísima. En ese momento, por ejemplo, se hablaba del fin del capitalismo como se había conocido, pero sin embargo parece que se hubiese exacerbado aún más, ¿no?
Es que entre 1988 y 2011, los ingresos del 10% más pobre de la población mundial aumentaron en solo $65 al año. Pero mientras el 1% más rico crecieron 180 veces más. El ritmo era como $11,000 al año. Imagínate la desigualdad desproporcional. Así que estamos hablando de dos sistemas económicos diferentes. Nosotros vivimos en uno, el 99%, y ellos, el 1%, viven en otro sistema. Y eso no es sostenible porque el modelo económico es roto y canaliza la riqueza hacia una exclusiva élite a expensas de los más pobres de la sociedad. Tienes totalmente razón en esto. Y yo diría que la evasión y la elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a los países pobres de al menos como $100,000 millones cada año, ¿no? Eso es importante reconocer, ¿no? Y ¿por qué digo eso? Porque es dinero suficiente para financiar servicios educativos para los 124 millones de niños y niños sin escolarizar, ¿no? Tenemos la riqueza para otorgar a todos los proyectos que son cruciales, pero es como una desigualdad, dinero escondida y carecemos de transparencia en el proceso fiscal, así que los recursos no se usan correctamente ahora.
Ahora volviendo precisamente a las consecuencias que también dejó la crisis, sería una consecuencia precisamente el hecho, por ejemplo, de que en países, digamos, si recordamos Estados Unidos o recordamos, por ejemplo, la misma España, había tal desespero de la gente por conseguir un trabajo que incluso se sacrificaron cualquier cantidad de, digamos, de derechos laborales adquiridos, pagos de horas extras, cosas por el estilo que suponemos, y te lo pregunto a ti, pudo haber influido aún más, ¿no? En la pobreza de la ya mayoría de pobres.
Totalmente, tienes razón. Cuando el trabajador no tiene derechos básicos o no tiene oportunidades para ganar el mínimo de salario o para ganar un mínimo de recursos, está desesperado y necesita algo y va a sacrificar casi todo para tener el mínimo. Así que hay una desigualdad no solo de riqueza, sino de poder, ¿no? 99% de personas tienen menos poder e influencia que la gente que está en Davos. Y hay 8 personas en el mundo. Podemos poner 8 personas en una co en un cochecito de golf, ¿no? Tan poca gente tiene más influencia que nosotros todos puestos juntos.
Y puede ser esta situación, por ejemplo, la que precisamente ha generado, digamos, eso que se llama ahora la ira proteccionista, porque en últimas son gente, la gente, por ejemplo, que ha votado por un presidente, por ejemplo, como el de Donald Trump, es precisamente muchísima gente que se vio afectada de alguna manera precisamente por la globalización, ¿no? Cuando las multinacionales dejaron de producir en sus propios países para irse a producir a otros países donde pagaban más barato o evadían impuestos.
Tienes totalmente razón. La ira, la rabia que tiene, la rabia de populismo que tenemos ahora en muchos países es causado porque nos damos cuenta ahora que la globalización tiene un lado positivo y negativo. El lado positivo es que los que ganan mediante globalización por vender más, ellos reciben muchas más ganancias, pero hay menos gente que gana. Hay mucha más gente que pierde, hay más perdedores en cantidad absoluta porque es una competencia global y por tener tantos perdedores hay una rabia de populismo colectivo y mucha gente en el mundo ahora, sobre todo de la generación nueva como millennials y gente más joven, se ven como perdedores de ese sistema económico y saben que no es sostenible. No, entonces, así que tienes razón que el populismo, la rabia y la ira que viene es por saber que por sentirse un perdedor en el sistema, nada más.
Y puede de pronto, suponiendo que, no sé, se especula muchísimo, por ejemplo, sobre lo que puede hacer Donald Trump en Estados Unidos. Ya vimos que con solo un mensaje de Twitter evitó, por ejemplo, que la Ford abriera un proyecto en México y aún sin ser todavía presidente. ¿Crees que de alguna manera un modelo proteccionista pueda brindar estabilidad económica realmente o devolver, por ejemplo, mucho de pronto de lo que estos países perdieron antes de la globalización?
Es una muy buena pregunta. De hecho, el proteccionismo sirve en ciertos casos peculiares. Por ejemplo, un país tercer mundo que está desarrollando sus activos rudimentarios y no puede competir en el mundo. Necesita un nivel de protección. Pero para la economía más grande del mundo, el proteccionismo no tiene sentido. Es como una reacción de impulsividad, ¿no? Es impulsivo. Y Donald Trump no tiene soluciones para los problemas complejos de este mundo porque él tiene que colaborar con el resto del mundo en vez de rechazar el mundo para lidiar contra problemas que son globalizados. Al trabajar solito significa que hay un ganador y un perdedor, pero trabajar colectivamente significa que podemos ganar juntos o perder juntos. Así que rechazar con proteccionismo no va a ayudar a nadie, sobre todo el consumidor americano, porque los precios de muchas cosas van a subir y los costos de producir en Estados Unidos no son bastante adecuados para tener una competencia con el mundo. Ayer Trump estaba lidiando contra los alemanes y dijo que no hay Chevrolet en Alemania y el Ministerio de Alemania respondió porque tienen coches horribles. Nadie compra porque son horribles. No, así que la competencia es mucho más complejo que eso y Trump no tiene soluciones para la complejidad de nuestro mundo hoy en día.
Tú mencionabas, Usman, que aparte, digamos, de la capacidad económica, también está lo que es hacer el ejercicio del poder, ¿no? El poder en muy pocas manos. Y, o sea, digamos que a lo largo de esta carrera neoliberal o de la globalización económica que hemos visto, se ha visto, por ejemplo, que los capitales o los que toman las determinaciones, los que mueven los capitales financieros, tienen más poder que los mismos presidentes de una nación, ¿no? O sea, esto O sea, ¿tiene alguna salida a esto? O sea, ¿hay alguna forma de resolver que realmente el líder de un país o el presidente de un país tenga realmente poder de controlar o ejercer autoridad realmente sobre la economía de su país, digamos, con el escenario que vemos en este momento?
Muy buena pregunta. Es una pregunta difícil, pero la respuesta corta es que sí. Pero necesita una reforma en el proceso democrático. Ahorita hay mucha más influencia corporativa en elecciones de que un voto de la gente. En la elección de Trump, la mitad de la población que podía votar no votó. Y entre ellos había un voto más popular más grande en favor de los demócratas en vez de republicanos. Así que el sistema democrático, entre comillas, necesita más influencia de la gente ordinaria y corriente en vez de la influencia corporativa. Te doy un ejemplo. Apple, que es muy sexy como marca tecnológica y todo, paga 2%. De ingreso como impuesto, 2%, es mucho menos que tú o yo. ¿Por qué? Porque esconden todo en paraísos fiscales y mantienen su dinero afuera. Eso, por ejemplo, se puede regularizar para contribuir a proyectos domésticos para respaldar el proceso democrático. Y eso no es fácil, pero es totalmente posible, porque somos nosotros que dimos el poder a corporaciones. Las corporaciones son una ficción que sirve a los humanos. No es que los humanos deben servir a corporaciones.
Eso implica además la necesidad de una voluntad política muy grande. Ayer, por ejemplo, la directora de Oxfam acá en Australia, la doctora Helen Zocche, hablaba precisamente de que hay voluntad política, por ejemplo, para recaudar la deuda de la gente vulnerable que de pronto ha recibido de pronto más dinero por parte de Centrelink. Y ella decía que el esfuerzo debería ponerse en precisamente hacer que las multinacionales paguen los impuestos que deberían pagar.
Sí, totalmente. El proverbio corriente es que si alguien roba un banco, el daño es menos que si dieras un banco a la gente para robar el mundo. Un banco puede robar el mundo. Y eso es la estructura injusta ahorita. Si tenemos más poder político, podemos rechazar la idea de justicia económica. Y ahora los académicos están hablando de una idea de moralidad con los impuestos, que es inmoral escapar los impuestos como una corporación. Pero ahorita no tenemos un consenso sobre el tema y en la política tampoco no tenemos un consenso que sería necesaria para tener cambios importantes de naturaleza política, como dijiste.
Bueno, Usman, tú nos dijiste al principio que eras parte de ese board de Canberra, precisamente en el Foro Económico Mundial. ¿Cuáles son
Sí.
los temas que interesan a Australia respecto a todo esto?
Bueno, la desigualdad en términos retóricos es importante para nosotros, obviamente. Después el desarrollo, después colaboración entre sectores de la economía es importante para nosotros. Después el crecimiento económico, la globalización, obviamente. Pero fíjate que todos esos son ideas son abstracciones, ¿no? Muy abstracto. Y solo hablar de ellos, no tenemos los recursos para ofrecer soluciones. Y eso es lo que yo temo, que en Davos, que es un grupo mucho más internacional que cualquier región del foro, juntos en Davos habrá mucha confirmación de prejuicios. Y lo que necesitamos es un pensamiento más radical, como ofreció Oxfam con sus datos, por ejemplo.
Sí, no más allá de la retórica, lo que se requiere es acción, ¿no?
Totalmente.
Sí, porque ya digamos, ya la enfermedad se conoce. O sea, el diagnóstico ya está hecho.
Exacto.
Es Usman Chohan, académico en Economía Internacional de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hora 13.
Gracias a ti.